Si antes ser latino o afroamericano era sinónimo de discriminación, hoy en día las cosas van de mal en peor. Escupitajos, insultos, empujones. Tal es el legado de Donald Trump y sus seguidores, quienes aún creen increíblemente que el perdedor de las elecciones será inaugurado como mandatario el próximo 4 de marzo. Esto a pesar de los resultados de los comicios de noviembre. Entre humillaciones, esta mujer afroamericana intenta desesperadamente comunicarse con esta pareja que parece intoxicada con el racismo de su líder. Estos, junto a cientos más, acuden a la Conferencia de Acción Política Conservadora 2021, o CPAC, lugar en donde Trump declaró su objetivo de utilizar al Partido Republicano como un instrumento del fascismo nativista estadounidense.
¿Quieren que hable de los negros? La verdad es que ellos no son de nuestro país, tampoco ustedes. Nuestro presidente será inaugurado el 4 de marzo y todos ustedes serán deportados.
Así, las instancias de racismo son ocurrencia normal toda vez que el exmandatario con cargos pendientes aparece en escena, incluso meses después de que se comprobara que Trump perdió el voto popular.
Jornadas como esta traen a la memoria lamentables episodios como Tulsa, Wilmington, Rosewood, o quizás la violencia siguiendo el periodo de reconstrucción después de la guerra civil estadounidense. Todo ello en base a una ideología sociopolítica que, a pesar de estar en el siglo XXI, los estadounidenses siguen creyendo. Pero esta vez la diferencia es que los estadounidenses no están divididos por una ideología, sino por un criterio de color de origen étnico. A pesar de ello, la base electoral del expresidente Trump y de los republicanos pertenece en efecto a una clase trabajadora que aún no adquiere conciencia de clase y no entiende quién es el verdadero opresor.
Yo vine de 4 años a este país de Cuba, ¿me entiendes? Este país me ha ayudado mucho. Más nunca en mi vida yo he visto esto.
De este modo, los anglosajones de la clase trabajadora no comprenden que sus líderes pertenecen a una oligarquía que les desprecia por su estatus socioeconómico. Dicho proceso impide la solidaridad entre estamentos de la sociedad, facilitando así la polarización y las diferencias raciales en el seno de la sociedad estadounidense. La problemática no solo se limita a Trump y al bipartidismo, el criterio. A pesar del paso del tiempo, sigue siendo traficar, robar, violar y asesinar a las comunidades de color. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Orlando.
Irán y Siria aunan esfuerzos para que el comercio bilateral vuelva a situarse en los $1,000 millones de los años anteriores a la crisis siria iniciada en 2011. Se trata de una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Conjunta Irán-Siria sobre las oportunidades comerciales de los dos países.
El actual volumen de intercambio comercial con Siria es de casi $180 millones. Hemos planteado aumentar esta cifra el próximo año a $500 millones y hasta 2023 a los $1,000 millones. Con la infraestructura proporcionada y una serie de esfuerzos se puede conseguir este objetivo en el plazo determinado.
Irán y Siria firmaron en 2011 un acuerdo de libre comercio. No obstante, el inicio de la crisis siria obstaculizó su implementación. Mientras tanto, la balanza comercial de Siria de $30,000 millones en 2008 se redujo a unos $5,000 millones en la actualidad.
Hoy en día, Siria e Irán están sumidos en una guerra económica y atraviesan momentos difíciles. Esperamos que los resultados que se obtengan en esta reunión ayuden a ambos países a superar las sanciones.
Siria es uno de los socios económicos más importantes de Irán. El comercio entre las dos naciones podría realizarse por tres vías: aérea, marítima y terrestre. Aunque también, según las autoridades de ambos países, el tránsito es uno de sus desafíos. Entre tanto, Irán ha declarado que, en base al contrato firmado con una naviera iraní, cada mes una línea marítima se dirige a Bandar Abbas rumbo al puerto sirio de Latakia, facilitando el intercambio comercial.
Antes de las sanciones y la crisis en Siria, exportábamos mayormente servicios técnicos y de ingeniería a Siria. Realizábamos inversiones y exportación de mercancías hasta los $500 millones. Ahora Irán puede trabajar en estos tres campos, llevar a cabo una producción conjunta en industria automotriz y ayudar a Siria en los proyectos de renovación de industrias y reconstrucción de carreteras y lugares destruidos en la crisis siria.
Existen varios desafíos en el desarrollo de las relaciones entre Teherán y Damasco, incluidos el transporte, los avales bancarios y un aumento en el número de vuelos. Desde luego, ninguno se considera una barrera seria que pueda impedir las cooperaciones.
El volumen de los intercambios comerciales entre Teherán y Damasco alcanzaba unos 1.000 millones de dólares hasta antes de la crisis en Siria. Ahora la estabilidad en Siria y la reconstrucción del país abonan el terreno para expandir de nuevo las relaciones comerciales bilaterales. Samane Kachu, İspan TV, Tehran.
Tras una discusión con su esposo, esta mujer llamó a la policía, sin saber las consecuencias de lo que iba a ocurrir, dado que el esposo es inmigrante. En lugar de asistirle, los oficiales más bien pasaron al hombre a custodia de las autoridades migratorias. Llevan 8 meses de encierro entre abusos y COVID-19.
Inmigración le ha detenido y está muriendo. Necesita regresar a casa. Esta es su hija. Ya van 8 meses. Tuvimos un incidente entre él y yo y se lo llevaron. Yo intenté ir a la corte, pero no me dejan. No conoce a su hija.
Durante la administración de Trump, las medidas draconianas migratorias significaban que un inmigrante podía perder su estatus por minucias como pasarse una luz roja o, como en este caso, por una disputa doméstica. Deportación en muchos casos, pero hoy en día incluso la sentencia de muerte en prisiones privadas abarrotadas de gente y en condiciones insalubres.
¿Hay abuso físico que están alegando? Les tiran con sprays tóxicos. Hay mucha gente, los enfermos están con los sanos, no les hacen los exámenes del COVID, no están usando mascarillas. Gente que tiene ataques epilépticos no están recibiendo sus medicamentos.
Se suponía que la fórmula Biden-Harris iba a cambiar las cosas. Sin embargo, al contrario, la actual administración no cumple ni 100 días y continúa el gran negocio de las cárceles de inmigrantes, y es que la mayor parte de estos centros o campos de concentración le pertenecen a corporaciones que contribuyen económicamente a las campañas electorales y carreras políticas de republicanos y demócratas.
La doble excusa es porque el sistema de inmigración, el sistema de detención y deportación en este país es un gran negocio. Es un gran negocio donde se hace dinero de la detención de los inmigrantes.
Es así que el infame campo de concentración de niños de Homestead podría reabrir sus puertas una vez más para llenarles los bolsillos a los oligarcas y a sus sirvientes en la burocracia. Así, la raíz del problema persiste.
Este es un problema más grande, sistémico, y que es parte de la cultura racista de este país. Creo que algo que empezó el verano pasado muy fuerte con el movimiento de Black Lives Matter es hablar del tema. Es decirlo y gritarlo y tener conversaciones difíciles con personas que no siempre quieren tener esas conversaciones.
En este video de 2019, la actual vicepresidenta Kamala Harris, junto a otros demócratas, denunciaba las detenciones y desapariciones forzadas de niños inmigrantes. Pero hoy, amnesia, silencio y complicidad. Pareciera que la retórica promigratoria de los demócratas solo ocurre en tiempo de elecciones. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
El Instituto Ruyan de Biomedicina Reproductiva, Biología de Células Madre y Tecnología presentó los resultados de algunos de sus proyectos. Se trata de los resultados de la primera fase de un ensayo clínico que utiliza células inmunes para atacar tumores cerebrales malignos, presentar ratones transgénicos para estudiar el coronavirus e informar sobre el desarrollo de la terapia génica para un tipo de leucemia. El ratón transgénico COBIA se considera uno de los proyectos más importantes del Instituto Ruyan. Es un paso importante en estudios preclínicos, la producción de medicamentos y la vacuna contra la COVID-19. COBIA es un modelo transgénico del ratón que se obtiene mediante la transferencia de la enzima convertidora de angiotensina 2 humana, la proteína que el coronavirus utiliza para entrar a la célula. Este atascamiento dirige sobre todo el virus hacia neumocitos dentro del pulmón, donde puede causar daño, inflamación y la señal del socorro respiratorio fatal.
El humano tiene un receptor específico que el coronavirus utiliza para entrar a la célula, pero el ratón no tiene esta proteína. Nosotros hemos transferido la versión humana de este receptor. llamado ACE2 a ratón, y ahora nuestro ratón transgénico puede ser infectado por el coronavirus y puede ser un buen modelo para estudios y producción de vacunas y medicamentos.
Según los investigadores de Ruyan, en otras partes del mundo se han creado 3 ratones similares. No obstante, debido a las sanciones, los investigadores iraníes no tienen acceso a ellos. Ahora esperan que con COVID puedan acelerar los estudios sobre la COVID-19.
Los virus de la expandemia de SARS y esta nueva pandemia entran a la célula mediante este mismo receptor. Un tema que debemos tener en cuenta es que posiblemente en el futuro podríamos enfrentarnos a otras pandemias generadas por nuevos coronavirus, por lo que estos ratones transgénicos pueden acelerar nuestras investigaciones en la producción de nuevas vacunas y medicamentos.
Otro producto presentado en la ceremonia fue Cara19, el primer producto de terapia génica que se ha producido en el Centro de Producción Médica de Terapia Génica de Ruyan y podrá utilizarse en un futuro próximo para identificar y destruir células cancerígenas y el tratamiento para la leucemia. Debido a los altísimos costos de tratamiento en el mundo, la producción de este producto de terapia genética en el país es una de las necesidades esenciales en el campo del tratamiento del cáncer. Samanika Chuy, Isfan TV, Tehran.
Bitcoin, Ethereum, Tether, Tron y muchos otros son los nombres que escuchamos estos días más que nunca, ya que el valor de la criptodivisa ha aumentado asombrosamente durante el último año. El valor de ese nuevo fenómeno el año pasado en la bolsa llamó la atención de muchos en todo el mundo y también en Irán a invertir en el campo.
Mientras los sistemas financieros se están volviendo digitales en todo el mundo, incluido Irán, las criptomonedas están tomando la delantera en el mercado. Creo que el futuro pertenece a las criptodivisas y todos los gobiernos y funcionarios tienen que ayudarnos a promover este nuevo fenómeno.
Cuando la criptomoneda llegó a registrar $58,000, muchos dentro de Irán se apresuraron a invertir para obtener beneficios a corto plazo, pero el valor del pionero de las criptodivisas de repente cayó un 20% y demostró que las fluctuaciones instantáneas son algo común en este mercado. Pero los especialistas aquí en Irán son optimistas y dicen que hasta el fin del año habrá una subida y es por esa razón que están trabajando en un cripto nacional.
Hemos puesto en marcha el primer cajero automático de cripto en Irán. Su hardware y software son totalmente iraníes. Nuestra empresa, que se categoriza basada en la ciencia, ha puesto en marcha el primer cripto en el oeste de Asia.
La criptodivisa ha eliminado las barreras. Este mercado es transparente y justo. Lo más importante es que ese mercado no puede ser sancionado.
A pesar de que los expertos del área son muy optimistas sobre la criptomoneda, sin embargo existen dudas al respecto a nivel global, ya que aún no ha ganado la confianza en muchos países y que tampoco se puede utilizar para las compras cotidianas de los ciudadanos. La criptodivisa se ha vuelto popular últimamente, ya que su valor ha tenido un aumento drástico en los últimos años. Aunque existen preocupaciones respecto a la criptomoneda, sin embargo, expertos creen que el futuro del mercado de finanzas está en manos de esa tecnología. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
El 26 de febrero se cumplieron 6 años y 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que familiares y activistas participaron de una jornada global digital para visibilizar el flagelo que afecta a miles de mexicanos y reiterar el pedido de información a toda la ciudadanía.
Los padres se han sumado a esta solicitud de información a través de un flyer que se hizo público. ¿Por qué, compañeras y compañeros? Consideramos también que hoy la investigación ha tomado un dinamismo importante a raíz de los testimonios que ustedes se hicieron público y de los cuales ustedes tienen conocimiento, le ha dado un nuevo brío a la investigación, le ha dado nuevos aires a la búsqueda y a la investigación. Se tienen 82 detenidos, pero también hoy en día nos encontramos en la investigación en un punto en el que puede haber un viraje hacia el conocimiento de la verdad.
Por el momento, los familiares de los normalistas esperan los resultados de 16 restos óseos hallados en las investigaciones del caso y enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria para su identificación.
Por eso hemos dicho que no nos vamos a cansar de señalar al ejército, a las policías municipales, federales, estatales. Todos estuvieron esa noche en diferentes lugares donde estaban atacando a los normalistas. Por eso estamos, como madres y padres, mencionamos cada rato, cada vez que tenemos la oportunidad o cada vez que tenemos un meeting. No nos vamos a cansar de decirlo. Sabemos que el gobierno está avanzando con las investigaciones, pero no es como nosotros queremos.
Por su parte, el gobierno federal reafirmó su compromiso con lo que el presidente López Obrador describió como una espina clavada en el alma de los mexicanos.
Y vengo a Iguala de nuevo a refrendar nuestro compromiso de no claudicar y seguir adelante hasta conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y castigar a los responsables.
Los restos óseos que fueron llevados a Austria para su investigación fueron encontrados en Guerrero en julio del 2020 y, según confirmaron las autoridades, con ellos se halló un hueso que correspondía a Cristian Rodríguez de Lumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. El Departamento de Seguridad Nacional cambió las nuevas prioridades de detención y deportación de inmigrantes por parte del ICE. Quienes hayan cometido crímenes o pertenecer a grupos delictivos peligrosos que sean considerados como amenaza para la sociedad no tendrán opciones. Sin embargo, existe una gran cantidad de indocumentados que tienen en su récord delitos menores.
Bajo los nuevos cambios de prioridades, personas que son amenazas a la sociedad van a ser consideradas como prioridad para deportación. Sin embargo, si has estado aquí bajo buena conducta moral, tienes familia y has estado aquí antes de noviembre 2020, no vas a ser considerado como prioridad para deportación.
El presidente Joe Biden había ordenado una moratoria de 100 días para suspender deportaciones, pero el juez federal Drew Tipton emitió una orden judicial para suspenderla indefinidamente. Esto quiere decir que seguirán deportando indocumentados. Durante el gobierno de Trump, trabajadores inmigrantes con delitos menores fueron deportados y hubo muchos casos que los indocumentados no tuvieron la oportunidad de ver a un juez.
Delitos que son considerados como delitos menores son infracciones de manejar, robar de la tienda. Quizás han tenido delitos por estar ebrios en público, pero no manejando. Quizás han sido culpables por entrar de un lugar que no les pertenecía y entraron sin el permiso de alguien. Hay muchos delitos menores que lo clasifican como tener buena conducta moral en los ojos de inmigración.
Según estudios de Human Rights Watch, la mayoría de los deportados tienen vínculos familiares y comunitarios sólidos en Estados Unidos. Cuando llegan a sus países, se sienten desorientados sin saber cómo volver a empezar.
Al momento de ser deportados, dejan atrás su trabajo, su núcleo familiar, sus parejas y lo más lastimoso es que dejan a sus hijos. Y regresan a un país que dejaron hace muchísimos años, incluso desde pequeños, donde no tienen ya nada, donde sus núcleos sociales, familiares, laborales ya no existen porque lo hicieron todo en Estados Unidos.
Muchos de los deportados tenían hijos ciudadanos que sufrieron esta separación familiar. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La pandemia por COVID-19 impactó fuerte en las finanzas de miles de familias mexicanas. De acuerdo a economistas, al menos 63.4% de ellas afirma que algún miembro del hogar tuvo una disminución en sus ingresos económicos y uno de cada tres ha perdido el empleo durante el confinamiento, por lo que algunos han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito. La población en Chiapas, un estado con los salarios más bajos de México, ha usado productos financieros para mantener al corriente algunos gastos y pagar servicios de salud principalmente.
Ante la necesidad económica por un tema de enfermedad, puedes disponer de manera inmediata de un recurso. Desde luego creo yo que esta herramienta en ese sentido puede ser de mucha utilidad para que se puedan afrontar los costos de la atención de la enfermedad.
Los especialistas afirman que el uso de tarjetas de crédito puede ser peligroso si la persona no sabe administrarse, sobre todo en Chiapas, que los sueldos no superan los $300 mensual en promedio.
Por supuesto que sí, tiene que ver con el nivel de ingresos que manejamos históricamente en nuestro estado, pero definitivamente necesitamos empezar a administrarnos financieramente mejor. Creo que este punto nos ayuda a tener finanzas personales mucho más sanas.
Los especialistas señalan que para nadie es un secreto que el uso de la tarjeta de crédito puede ser una bendición o una maldición, toda vez que es uno de los factores más importantes de incremento de niveles de endeudamiento de las familias. Sin embargo, tiene cuestiones positivas, ya que permite tener dinero disponible en caso de una necesidad en estos tiempos de pandemia.
Hay un fenómeno interesante. De acuerdo a datos que dio en diciembre el Banco de México, pese a la pandemia, el nivel de incumplimiento de pago de tarjeta no fue muy grande. Sí se elevó, pero en una tasa mínima, no fue significativo.
La pandemia impactó fuerte en las finanzas de miles de familias, por lo que algunos han tenido que utilizar las tarjetas de crédito, aunque ello signifique sacrificar el sueldo mínimo que se gana en un estado pobre como Chiapas. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Después de varios retrasos debido al coronavirus, el principal evento de TIC de Irán finalmente abrió sus puertas a los expertos. La 21ª Exposición Internacional de Telecomunicaciones, Tecnología de la Información y Soluciones Innovadoras en el Sector tuvo lugar desde 23 al 26 de febrero en Teherán.
Durante la pandemia del coronavirus, muchas empresas requirieron que los miembros del personal trabajaran a distancia. Muchas otras necesitan subcontratar parte de sus servicios. Aquí es donde entramos y ayudamos a la subcontratación mediante plataformas digitales para que puedan hacer sus trabajos en línea.
Unas 200 empresas iraníes y extranjeras han asistido a la feria de este año para mostrar sus servicios.
Nuestra principal especialidad es en la producción de software para el gobierno electrónico, el pago electrónico, core bancario y territorio inteligente, POD. Además, estamos planeando la exportación de softwares que son para datos de la inteligencia artificial.
Una diferencia importante en la exposición de este año es la fuerte presencia de aceleradoras que ocuparon una sala separada. En los últimos años, un número creciente de empresas patrocinadoras ha recurrido a las TIC para apoyar ideas innovadoras y llevarlas al mercado.
Nos enfocamos principalmente en Internet de las Cosas, Ciudad Inteligente, Seguridad Cibernética, Telecomunicación y Blockchain. Dado que las TIC están desarrollándose en el mundo, brindamos apoyo financiero, recursos humanos e infraestructuras para las ideas y startups en estos campos.
Hemos construido una plataforma dedicada al Internet de las Cosas para los estudiantes y les apoyamos en sus proyectos de tecnología e inteligencia artificial.
El sector de las TIC en Irán ha experimentado un auge en los últimos años. Nuestra vida está cada vez más vinculada con el mundo digital y los participantes en esta exposición aprovechan la oportunidad para presentar sus últimos logros tecnológicos que ayudan al hombre a tener una vida más fácil y segura. Samane Kachi, Hispan TV, Teherán.
Guatemala se desató un escándalo a raíz de que se descubriera que una empresa falsificó pruebas para detectar coronavirus. De acuerdo al Ministerio de Salud, las pruebas no reaccionaban ante los químicos que sirven para realizar el diagnóstico respectivo.
Una prueba o es reactiva o no reacciona, ¿sí? Pero esta simple y sencillamente no reaccionaba ni a favor ni en contra, o sea, no daba ningún tipo de reacción.
Ronaldo Estrada, encargado de realizar las gestiones para las compras, fue citado al Congreso para que explicara la vergonzosa situación, por la que el Ministerio de Salud desembolsó un aproximado de $1,000,000. La respuesta dejó más dudas.
Lo más probable es que aquí sea un tema
mucho más profundo que una estafa al Ministerio de Salud.
Una estafa que se descubrió solo hasta que las pruebas empezaban a aplicarse a pacientes de dos departamentos del país.
Es imperdonable que las pruebas hayan pasado todos los filtros que están establecidos para la adquisición y que sean precisamente los técnicos quienes detectaron que las pruebas eran falsas. Es decir, hasta que las pruebas llegaron a la cadena final en donde debían de ser utilizadas con los pacientes, se detectó esta situación.
El presidente de la República tiene otro punto de vista y lo relaciona con un mal procedimiento.
La investigación nuestra nos da otras luces que no es exactamente lo que dice el Ministerio de Salud. Nosotros presentaremos las pruebas que tenemos en la comisión ante el Ministerio Público porque queremos llegar al fondo del asunto.
La compra a la empresa Crohn fue de 30.000 pruebas para coronavirus con un costo unitario de $32 cada una. Ante la denuncia, 14 funcionarios públicos están siendo investigados y podrían enfrentar proceso penal, aunque el principal responsable no podrá ser fiscalizado de momento.
Durante las últimas horas trasciende que el funcionario encargado de realizar las negociaciones para la adquisición de las pruebas falsificadas solicitó licencia para ausentar durante 2 meses ante el Ministerio de Cultura y Deportes, en donde actualmente labora, permiso que le fue otorgado por el ministro de dicha cartera. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today en Teherán. Nancy Lo y Fahime Shoya, estamos a su servicio para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán en su encuentro con el pueblo de Tabriz, que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
El levantamiento del 19 de Dey de 1356 del calendario iraní, que coincidió con el 9 de enero de 1978, fue una de las protestas más cruciales contra el régimen Pahlaví que tuvo lugar en la ciudad iraní de Qom. El día 17 de febrero de 1978, con motivo del 40 día del martirio de algunos de los manifestantes de ese 9 de enero, el pueblo de Tabriz organizó tales manifestaciones que derivaron en la continuación de ese movimiento de sublevación. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, saludó a la gente de Tabriz y Azerbaiyán, que se reunió con él a través de una videoconferencia. Al respecto dijo: si no fuera por el movimiento épico de los tabrizíes del 17 de febrero, el movimiento sangriento del pueblo de Qom del 19 de enero posiblemente habría quedado aislado y poco a poco olvidado, como el movimiento del 6 de junio de 1963 en ese periodo, que poco a poco se fue olvidando. La gente salió y creó la epopeya del 17 de febrero y revivió la epopeya de Qom. La mantuvo viva e inyectó sangre en las venas del movimiento, destacó el ayatolá Khamenei. El comienzo del discurso del líder de la Revolución Islámica de Irán fue una invitación a la espiritualidad y la productividad del mes sagrado de Rayab. Pidió a todos que no descuidaran las bendiciones divinas, la adoración y la comunión con Dios en las circunstancias especiales actuales de la COVID-19. En cierto modo, es apropiado reemplazar las mezquitas por nuestras casas y disfrutar de las bendiciones de este mes a través de la oración y la súplica, así recomendó el ayatolá Khamenei. Consideró asimismo que la dependencia profunda del Islam y la religión islámica, así como el fuerte apoyo al sistema de la República de Irán, son dos características de la identidad permanente en las regiones de Tabriz y Azerbaiyán, y destacó que Azerbaiyán ha sido la fortaleza estable de Irán ante los ataques extranjeros. Al respecto especificó: siempre hemos sido atacados por vecinos agresores, ya sea la Rusia zarista, el antiguo Imperio Otomano o la antigua Unión Soviética, y si no hubiera sido por Azerbaiyán, Tabriz y su resistencia y sacrificio, estas agresiones podrían haberse extendido a las regiones centrales del país. Azerbaiyán ha sido una fortaleza estable y poderosa que siempre ha rechazado y prevenido estos ataques, afirmó el ayatolá Jamenei.
Asimismo, el líder persa, refiriéndose a la existencia de artistas como Shahriar, consideró que la ciencia, el arte y el espíritu de crear corrientes en los desarrollos históricos es un honor de la gente de esa región y, en ese sentido, recordó a Mirza Javad Mujtahid, Sattar Khan y Bagher Khan y el difunto Saqatul Islam, Sheikh Muhammad Jaybani y Mirza Ismail Novari como unas figuras más prominentes en Tabriz y Azerbaiyán, mencionando que en diversos hechos de los días previos a la revolución, el movimiento de difunto Ghazi y otros, más adelante en los temas de la propia revolución, el mártir Madani, el mártir Ghazi, la defensa sagrada, el mártir Bakeri y otros similares, son algunos de las decenas de personalidades destacadas cuyos movimientos y roles son inolvidables. Digo que esta gloriosa historia no debe olvidarse, esta historia debe conservarse. Ciertamente, sin un relato correcto de la historia de Azerbaiyán, cualquier relato de la historia de Irán es incompleto, aseguró el líder. El ayatolá Jamenei, emitiendo esta pregunta, ¿qué es lo que da identidad y poder a una nación y un movimiento?, explicó que tener una base intelectual sólida es el factor más importante de la estabilidad y el poder, y añadió que la razón por la que muchos países que hicieron revoluciones y crearon movimientos contra el dominio, la arrogancia, la opresión y la tiranía, pero después de un corto tiempo, unos 5 o 10 años más tarde, volvieron por completo al mismo camino anterior, es que esos revolucionarios siguieron los objetos de sus predecesores y se volvieron como ellos, porque no tenían una base intelectual sólida. Esto es lo que se ve cuando a veces se menciona la desideologización en algunas palabras extranjeras que desafortunadamente imitan a algunas personas de dentro. El principal enemigo de la hegemonía es la principal base intelectual, que es la base islámica. Este fundamento se ha tomado del Islam, tal como confirman las declaraciones del imam Khomeini, que descanse en paz, que ha explicado esta infraestructura en detalle. Las fuerzas intelectuales del sistema islámico deben seguir este camino y continuar permanentemente. Día tras día, otra vez, deben hacer que esa idea se manifieste y florezca. Los nuevos problemas que surgen necesitan nuevas respuestas para proporcionar estas respuestas.
En otra parte de su discurso, el líder de la Revolución Islámica de Irán enumeró algunos de los logros de la revolución y recordó que la revolución convirtió a Irán, de un país atrasado que estaba científicamente en las últimas filas del mundo y políticamente era un parásito de las políticas de las grandes potencias y dependía económicamente de las superpotencias, en un país libre, independiente, querido, digno y con gran éxito científico en las disciplinas vitales de la actualidad. Hoy Irán está presente en campos importantes entre 5 países, 6 países o como máximo 10 países del mundo. Además, la Revolución Islámica ha sacado a la nación iraní de un estado de depresión, sin rumbo y persecución. Se ha convertido en una nación dinámica, viva, decidida, orgullosa y digna en el mundo. Antes de la revolución, no había ningún objetivo elevado ni una visión amplia de los asuntos mundiales. Pero hoy en día los iraníes son una nación vibrante y orgullosa con tantos jóvenes. Rememoró asimismo que había dicho en un discurso que hoy en día hay miles de núcleos científicos jóvenes en el país. Hay muchos colectivos diferentes que se dedican al trabajo científico. Desde el punto de vista del líder, el país persa no se detiene. La revolución no se detiene. La revolución avanza y avanza constantemente. Por supuesto, hay contratiempos que deben abordarse. Nuestro pueblo hoy es más sensible a los desórdenes desde el comienzo de la revolución. Hoy en día la gente es más sensible a la corrupción, más sensible a la distancia de clases que al comienzo de la revolución. Esto es una cosa muy buena. Esto muestra que la gente está familiarizada con los ideales de la revolución y persigue esos ideales. Por tanto, protestan contra la corrupción. Así dijo el líder de Irán.
Respecto a los movimientos de los países europeos y de los Estados Unidos, se refirió nuevamente al tema del acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta y, apoyándose en la firme opinión de Irán, enfatizó: «Hoy quiero decir solo una palabra sobre ese pacto. Nosotros hemos escuchado muchas buenas palabras y promesas que han sido violadas y contrarrestadas». Las palabras son inútiles, las promesas son inútiles. Esta vez solo esperamos la acción. Si actúan desde el otro lado, nosotros también actuaremos, aseveró el ayatollah Khamenei. Además, aludiendo a la pasión revolucionaria del pueblo, dijo que las elecciones en el país son una oportunidad y una gran capacidad para el progreso del país, y recordó que cuando el pueblo participa en las elecciones y muestra su pasión revolucionaria, esto redundará en la seguridad del país. Esto repele a los enemigos, reduce la codicia del enemigo por el país. Cuanto más entusiastas y populares son las elecciones, mayores son sus efectos y beneficios para el país, para el propio pueblo. Si las elecciones van acompañadas de participación entusiasta del pueblo y con una elección correcta, el pueblo elige una fuerza verdaderamente eficiente, fiel, motivada e interesada, entonces la luz seguirá encendida y garantizará el futuro del país. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Hasta entonces.
Amigos, sigan sintonizándonos.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Palabras del líder de Irán sobre el acuerdo nuclear.
Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica viaja a Teherán.
Irán y Tayikistán enfatizan en sus relaciones bilaterales.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. En una reunión mantenida el lunes pasado con los miembros de la Asamblea de Expertos de Irán, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha asegurado que el país persa no abandonará su postura razonable hacia el pacto nuclear y avanzará con fuerza. El ayatolá Khamenei también calificó de injustas las recientes afirmaciones que realizaron Estados Unidos y los países europeos firmantes del pacto nuclear, es decir, el Reino Unido, Francia y Alemania, sobre Irán, y agregó que con este tipo de palabras solo serán más odiados. Además, subrayó que la República Islámica no abandonará su postura sensata sobre el caso nuclear e incluso puede enriquecer uranio hasta el 60% en caso necesario, dependiendo de los intereses y necesidades del país. Refiriéndose al hecho de que las centrales nucleares se convertirán en un futuro cercano en una de las fuentes de energía más importantes al proporcionar energía más saludable, limpia y barata, el líder supremo de la revolución calificó la necesidad del enriquecimiento de uranio como un derecho inalienable y dijo que, a partir de hoy, debemos estar preparados para cubrir las necesidades. La República Islámica, considerando el agotamiento de los recursos fósiles y el creciente desarrollo social y la economía del país, cree necesario el uso de la energía nuclear para generar electricidad y considera como una de sus principales políticas la construcción de varias centrales nucleares.
El ayatolá Khamenei declaró que los occidentales saben muy bien que no buscamos armas nucleares. El tema de las armas nucleares es una excusa, incluso se oponen a nuestro acceso a las armas convencionales porque quieren quitarle los componentes del poder a Irán. Enfatizó asimismo que lo que impide a la República Islámica construir un arma nuclear es el pensamiento y los principios islámicos que prohíben la construcción de cualquier arma, ya sea nuclear o química, que provoca la matanza de la gente común. Dijo asimismo que el payaso sionista internacional dice constantemente que no permitiremos que Irán adquiera armas nucleares. Entonces, ¿qué debemos decir a ese régimen? Si la República Islámica decide adquirir armas nucleares, ni este régimen ni otro podrán impedírselo. Hace un año, el líder de la revolución, en una reunión grupal con élites y grandes talentos científicos, dijo que si se separa la ciencia de la cultura correcta, ocurrirá un error. La ciencia nuclear, debido a que no estaba asociada con la cultura humanitaria, condujo a la bomba nuclear y sigue siendo una amenaza para el mundo de hoy. Está mal fabricar y mantener una bomba atómica porque está prohibido usarla, así enfatizó. Recordó asimismo la matanza de 220.000 personas en el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki en Japón por el gobierno de Estados Unidos, allí el asedio del pueblo oprimido de Yemen, y el bombardeo de mercados, hospitales y escuelas de este país por Arabia Saudí y sus aliados con aviones de guerra construidos por países occidentales. El líder dijo que matar a civiles y personas inocentes es el camino de los estadounidenses y del occidente. La República Islámica no acepta este método y, por lo tanto, no piensa en las armas nucleares. Washington realiza 1.054 pruebas nucleares y tiene el mayor número de pruebas en comparación con otros países nucleares. Estados Unidos posee el arsenal nuclear más grande del mundo y es el único país que ha usado armas nucleares y no solo tiene la intención de poner fin a los ensayos nucleares y adherirse al Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares, sino que también continúan modernizando y fortaleciendo su arsenal.
Otro punto en el acuerdo nuclear es la decisión de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, que es vinculante como un principio legal. Finalmente, se aprobó el Plan de Acción Estratégico para el levantamiento de sanciones en respuesta al proceso de acciones hostiles de Estados Unidos contra Irán y la cooperación de los países europeos con esta acción. El ayatolá Jamenei indicó que la República Islámica fue la parte que desde el primer momento cumplió con todas sus obligaciones. Sin embargo, agregó que dichos países incumplieron con las suyas, pues su actitud debe ser cuestionada y no la de Irán. Comentó que Estados Unidos salió en mayo de 2018 del convenio nuclear suscrito en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, integrado entonces por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania. Y ante tal coyuntura, aunque Teherán tenía el derecho de hacer lo mismo, siguió cumpliendo sus promesas durante un largo tiempo. La medida de Irán de detener las acciones voluntarias que se ha realizado para levantar las sanciones y proteger los intereses del pueblo iraní bajo las cláusulas 26 y 36 del Plan Integral de Acción Conjunta por el incumplimiento de las partes a sus obligaciones para levantar las sanciones ilegales, el gobierno persa decidió detener desde el 23 de febrero la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, sobre el viaje de la semana pasada del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, a Teherán, capital persa, dijo: "Hemos llegado a unos acuerdos y a pesar de la detención de la implementación del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear por parte de Irán, el ente internacional puede inspeccionar el programa nuclear iraní, aunque con un acceso limitado de 3 meses. Por supuesto, continuará la implementación de salvaguardias". Zarif enfatizó que las salvaguardias con el compromiso de Irán y lo aprobado recientemente por el Parlamento de Irán, que no permite al gobierno que coopere más allá de ellas.
La octava reunión oficial de la Asamblea de Expertos de Irán, en su declaración final, destacó que el regreso o no regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear, oficialmente conocido como Plan Integral de Acción Conjunta, no tiene ningún efecto en la resistencia del honorable pueblo de Irán y su regreso al acuerdo nuclear sin el levantamiento práctico de las sanciones, no solo no es beneficioso, sino es también dañino. La semana pasada, el ministro del Interior de la República Islámica de Irán viajó a Tayikistán para desarrollar relaciones bilaterales. El ministro del Interior iraní, Abdolreza Rahmani Fazili, y el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, discutieron en una reunión en Dushanbe distintos aspectos de las relaciones bilaterales tayiko-iraníes, sobre todo la situación y la perspectiva de la cooperación de seguridad entre los dos países. En este sentido, el presidente de Tayikistán hizo referencia al memorando de entendimiento firmado sobre los principios y el marco de la cooperación bilateral en el ámbito de la seguridad e insistió en la necesidad de la implementación integral del documento de cooperaciones de seguridad y la implementación activa de los contenidos de este documento. Las dos partes también mantuvieron diálogos sobre la pandemia del coronavirus y sus efectos en el surgimiento de la crisis económica mundial, que sin duda amenaza seriamente la situación actual y futura de los países de la región. Discutieron también sobre las medidas prácticas tomadas por los gobiernos de ambos países para combatirla. En su encuentro, el ministro de Interior de Tayikistán y el alto funcionario iraní Rahmon Fazli acordaron participar en el fortalecimiento de las estructuras regionales de lucha contra el narcotráfico en el marco de la cooperación bilateral y regional. Hasta el momento se han firmado entre los dos países unos 170 documentos de cooperación en diversos campos de la política, la seguridad, la economía, la defensa y la cultura. Teherán y Dushanbe, utilizando estos potenciales, pueden dar nuevos pasos para desarrollar sus relaciones. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam la pasa con él dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you. Thank you.